Bueno, la semana pasada vimos la gran victoria. Dos mujeres sobresalientes. Débora, la que Dios levantó como magistrado, y Jael, una asesina bendita, según la canción de hoy. Y efectivamente, todo el capítulo es una canción, un salmo, como la canción que cantaban después de la victoria del Mar Rojo con Moisés y con su hermana. Lo que pasó en esta guerra era demasiado importante para no celebrar. Y lo tenían que anclarlo bien en la memoria del pueblo por medio de una canción. Versículo 1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinaón, diciendo, los dos cantaban, Débora, la profetisa, y Barak, el general del ejército. Y los dos estaban llenos de euforia después de ver lo que Dios pudo hacer en contra de 900 carros de hierro, en contra de soldados bien entrenados y con experiencia de guerra, como en el caso de David en contra de Goliat. Lo que pasó en este caso fue inolvidable. Dijo a Saúl, a David, tú no puedes pelear en contra de él. Él tiene mucha experiencia, está bien armado. Y fue semejante, versículo 2. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. El hecho de que en el momento preciso los hombres finalmente no eran cobardes. Es que Dios levantó mujeres porque realmente no había mucho liderazgo entre los hombres. Pero cuando vino el tiempo, nadie tuvo que forzarlos a pelear. Se levantaron voluntariamente. Eso es evidencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos al Salmo 110. Un salmo que hemos leído muchas veces. Habla de Cristo. En Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el poder de Dios está ahí, el poder del Espíritu Santo, los que son muy obstinantes se ofrecen voluntariamente. Ya están dispuestos. Antes eran llenos de pretextos, pero ya listos, voluntariamente. Y Débora está cantando por esto, versículo 3 en el texto. Oíd reyes, escuchad, príncipes, y cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Como fue realmente Dios quien dio la victoria, las canciones son para Él. No son para Débora, ni para Barak. Ellos tenían su parte, claro, pero fue más que evidente que la victoria venía de Dios, porque fue una campaña imposible lo que intentaron contra estos ejércitos de Sísara. Versículo 4, cuando saliste a Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Esto fue la manera en que Dios derrotó un ejército de carros y de caballos, con una gran inundación, algo inesperado al enemigo, en que su armamento se convertía en una molestia en vez de una ventaja. Cuando llegó ríos de lodo, versículo 5, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Había un deslave de la tierra, precisamente para cubrir las fuerzas del enemigo. La tierra misma estaba luchando en contra del enemigo. Versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas apartaban por senderos torcidos. ¿Alguien recuerda quién fue Samgar? Samgar, ella dice, estos fueron días de Samgar, hijo de Anat, y días de Jael. Bueno, regresando a capítulo 3. Sí, él fue un juez de Israel. Al último verso de capítulo 3, hablaron de él. Era un héroe también. Dice en Jueces 3:31, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Dice tiempos de él y tiempos de Jael, porque los ganadores se van a poner el nombre de los ganadores para recordar los tiempos. No a los que pierden, no a los cobardes, a los ganadores. Fue tiempo de él, él es digno de ser mencionado, era un valiente después de pelear en las batallas de Jehová. Y Jael, veremos mucho más de ella en esta canción. Pero dice que los caminos eran abandonados, los caminos eran abandonados por causa de embosques del enemigo, por causa de rateros en toda la confusión y por causa de una falta de orden en la sociedad. En vez de los justos usando los caminos y los rateros escondiéndose en los árboles, los ladrones eran bien bravos y la gente buena tenía que esconderse en estos senderos. Versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. El pueblo necesitaba a alguien para establecer el orden, para gobernar, no con la mano dura, pero con la mano firme y justa. Alguien para infundir temor en los malvados. Alguien para infundir terror en los criminales. Y eso es el propósito de un magistrado en la Biblia. Vamos a Romanos 13. Si alguien quiere leer en Romanos 13, versículo 3 a 4. Amén. Eso es lo que Dios quiere en un magistrado. Bíblicamente, eso es el papel de un magistrado, para infundir temor en el que hace lo malo. Es vengador de Dios. Es servidor de Dios. Si tiene una Biblia en inglés, dice que es un ministro. Y eso es el propósito de un magistrado. Lo tenemos en otras partes también, en el Proverbios 20. En Proverbios 20, 26. Dice, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Ese es el propósito de un rey que sabe lo que hace. Regresando a nuestro texto. Porque ella levantó, Débora levantó para hacer precisamente esto. Versículo 8. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Esto fue la raíz de la crisis. Por esa razón todo el pueblo estaba sufriendo. Apartaron de nuevo de su Dios. Y cambiaron su Dios por los dioses absurdos de los paganos alrededor. Y quiero que te preguntes a ti mismo, hermano. En tu vida, ¿acaso estás apartando de tu Dios y cambiando tu Dios por otra cosa más importante? Por esta razón estaban viviendo de nuevo bajo un estrés constante y una falta de libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice en 2 Corintios 10:17. Pero ellos no querían el Espíritu del Señor, sino que eran fascinados con los dioses nuevos y todas las pasiones carnales que venían con ellos. Eso fue el motivo. Por eso, la mayoría de ellos no eran listos, preparados para entrar en la lucha. Dice, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Nadie estaba preparado a pelear. Estaban viviendo bajo opresión. Versículo 9. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo, load a Jehová. Y está dando alabanza porque había hombres listos de entrar y actualmente arriesgar. Estos son dignos de ser mencionados. Los que estaban dispuestos a hacer, intentar algo. No eran cobardes para siempre. Hombres que eran ya preparados a intentar algo para Dios, para su pueblo. Y desafortunadamente en este caso, la persona más llena de valor era una mujer. O dos mujeres, Débora y Jael. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Es que cuando las mujeres están en el liderazgo, es evidencia de que el pueblo está bajo el juicio de Dios. Esto se puede ver en Isaías. En el principio de Isaías, las cosas son terribles. Y se puede ver en Isaías 1:21. Dice, ¿cómo te ha convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuve de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, predicadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Así fue el estado en Israel. En capítulo 3, ahí en Isaías, en 3:12 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuerzan el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Fue un juicio de Dios. El hecho de que no había hombres para guiar el pueblo. No eran hombres, no habían hombres de valor. Una mujer tenía que decir, ahora levántate, no podemos soportar esto. Versículo 10 de nuestro texto. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueos, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Está hablando de la situación después de la guerra. Los nobles podrán ir en asnas blancas. Fue un símbolo de liderazgo. Eso es después de establecer el orden. Antes no serían secuestrados, atacados, robados. Nadie tenía el valor de usar los caminos, pero después. Y está hablando del resultado de la batalla. Habrá tiempos de hablar de cómo Dios quitó el peso de la opresión. Versículo 12. Despierta, despierta, Débora. Despierta. Entona cántico. Levante, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinaom. Fue necesario esforzarse a grabar lo que pasó. Esa gran victoria no fue algo que se pudiera olvidar como nada. Fue algo que tenía que pasar a sus hijos, a sus nietos. La mejor manera de captar los eventos para siempre fue forzarse a componer el salmo y después cantarlo con toda el alma. Versículo 13. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Organizaron. Los que no eran cobardes se organizaron y marcharon contra de los opresores de Sísara. Aunque parecía algo imposible, una campaña de suicidio. Pero ellos fueron confiando en la promesa de Dios. 14. De Efraín vinieron los radicados de Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, de Zabulón, los que tenían vara de mando. Estas son las tribus que participaron. Esto jamás sería olvidado. Pero no todos participaron. 15. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Primero está hablando de Isaacar. Parece que Débora fue de la tribu de Isaacar. Isaacar tiene buena reputación. Si alguien quiere leer en 1 Corintios 12:32. Perdón, Crónicos. Primero de Crónicos 12:32, si alguien quiere leer. El punto es que entendieron los tiempos. Fue un tribu que entendía lo que Israel tenía que hacer. Y había muchos que no, vivían en confusión, como vamos a ver en Rubén. Rubén era inestable. Cuando tenía la gran bendición al fin de su vida, en Génesis 49, dijo que era inestable como agua por su falta de respeto a su padre. Y ellos no participaron en la victoria. Mirando a la segunda parte de versículo 15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Se quedaron lejos de la batalla. Eran inestables, no pudieron decidir. ¿Iremos? Sí. No. No. ¿Por qué ir a una misión imposible? Pero nuestros hermanos, pues allá ellos. Entonces, pues su falta de participación, su vergüenza está grabada para siempre en la canción. Versículo 17, Galaad es otra tribu de Israel. Galaad quedó al otro lado del Jordán. Estaba lejos. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Ellos estaban cerca del mar, tenía naves. También dice, Aser a la ribera del mar. Y se quedó en sus puertos. Entonces había otras tribus que jamás llegaron a la batalla. Galaad al otro lado del Jordán. Estamos muy lejos. No podemos participar. Dan, somos preocupados con nuestras naves. Aser, hay muchos negocios en nuestros puertos. Existen personas en el pueblo de Dios así en cada época. Vamos a Lucas 14. Cristo nos advirtió de esto. En Lucas 14, empezando en versículo 15, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es muy fácil hablar, pronunciar bendiciones, pero Cristo dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Siempre hay personas así, haciendo pretexto, razones, excusas de no participar en el momento necesario. Pero San Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Muertos a la carne, muertos a nuestros propios propósitos. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, había muchas tribus que no querían participar. Y podemos ver en Apocalipsis 21:8 que los cobardes siempre son los primeros en el lago de fuego. Versículo 18, continuando. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Él está alabando a los que sí tenían el valor de actualmente participar. Y Neftalí, en las alturas del campo, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, en Tanac, junto a las aguas de Megiddo. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Los valientes de los dos lados sí pelearon. Y los enemigos tenían un gran interés en el botín. ¿Alguien sabe qué es botín? Sí, el dinero, los tesoros, toda la propiedad. Y en esos tiempos, cuando había una guerra, el ganador agarró todo. Eso fue normal en estos tiempos. Y a lo mejor Dios permitió antes que esto pasara como castigos por romper pacto con Él. Vamos a Deuteronomio 28. En 28 Dios estaba diciendo, en 28 de Deuteronomio, lo que iba a pasar rompiendo el pacto con Él. Dios dijo así: por cuanto no serviste Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso es lo que estaba pasando al pueblo de Dios. Y por esto estaban perdiendo cosas en las batallas. Y por esto sus enemigos siempre pensaron, el botín, vamos a sacar cosas. Podemos robar lo que queremos de ese pueblo de Israel. La mano de Dios contra su pueblo fue dura. Pero esto ya estaba acabando. Versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Dios programó esta vez una victoria para su pueblo. Una derrota para Sísara. La tierra y hasta los cielos estaban en su contra. Versículo 21. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Un río de lodo y de rocas lo aplastó de repente. Versículo 22. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Los valientes del enemigo, cuando vieron que tenían una derrota enfrente, hicieron mucho ruido los cascos de sus caballos porque querían irse de la batalla. Trataron de huir y, en fin, fue Sísara el que estaba huyendo cuando llegó cansado a la tienda de Jael. Pero pasaron por un lugar que se llama Meroz. Y el verso 23 dice: maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Parece que fue un pueblito pequeño que tenía gran oportunidad de ayudar cuando todos esos hombres estaban huyendo. Trataron de escapar por su área, pero Meroz no hizo nada. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Quiso mantenerse al margen de la batalla. Buscaron neutralidad. Pero ¿qué dijo Cristo en Mateo 12:30? Si alguien quiere leer. Mateo 12:30. Amén. Buscaron quedarse al margen de la batalla y recibieron una maldición en la canción, una maldición por estar en contra. No hay neutralidad. Por eso la memoria de ellos es pura maldición. Están recordados con desprecio total. Versículo 24. Bendita entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Cosa interesante del libro de Jueces. Jael es bendita por ser una asesina, pero sobre circunstancias muy especiales, como Rahab en el libro antes. En el libro de Josué, Rahab fue una ramera, fue mentirosa, fue traidora de su pueblo, pero fue recordada como una persona héroe de la fe. Lo hizo todo en favor del pueblo de Dios. Las tácticas de esas mujeres no lo podemos copiar, pero su valentía sí. Versículo 25. Él pidió agua y ella dio leche. El tazón de nobles le presentó crema. Ella, Jael, mostró una hospitalidad tremenda a Sísera. Normalmente los hombres jamás entraron en una tienda de una mujer, pero él sí lo hizo, como parte del arte y del engaño de la guerra. Pero no sabía que Jehová ya estaba en su contra. Ella le dio leche, crema, dice, y lo cubrió con un manto. En ese día de lluvia estaba cansado y dormía muy bien. Versículo 26. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísera, hirió en su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. La clavó la cabeza como un melón, con una estaca, como los clavos que traspasaron las manos de nuestro Señor. Así, la carne arrogante recibe su golpe. Sísera por su propia iniquidad, como Eglón, el rey gordo en el capítulo 3. Y Cristo traspasado, no por sus propias transgresiones, sino por nuestras barbaridades. Versículo 27. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Fue una vergüenza especial morir a las manos de una mujer. Vamos a Jueces capítulo 9. En Jueces 9, si alguien quiere leer 53 a 54. Jueces 9, 53 a 54. A 54. Entonces llamó apresuradamente a sus criados y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que una mujer lo mató y se estrelló y atravesó. Ajá, el hombre era herido y dijo: mátame ya, para que no digan que me mataron una mujer. Entonces, en la cultura de ellos, eso fue la vergüenza más terrible, ser matado a la mano de una mujer. 28. La madre de Sísera, ya estamos hablando de su madre. La madre de Sísera se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Cuando llegaron con esos 900 carros de hierro, hacía mucho ruido, trueno. Y ella dice: ¿por qué no escucho? Estaba pasando mucho tiempo. Y todas las mujeres de la familia real sabían que es tarde. Pero ellas también estaban llenas de soberbia y de maldad. Versículo 29. Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: no han hallado botín y lo están repartiendo. Ella misma está pensando, ¿qué tesoros vamos a sacar de esa gente de Israel? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Ella está pensando, hay mucho botín esta vez, tesoros demasiados. Van a traer tantas cosas valiosas que están tomando toda la noche para simplemente repartirlas. Pensaron de que cada hombre tenía que violar una muchacha del pueblo de Dios, o dos. Una doncella o dos para cada hombre. Estas mujeres pensando de personas de su misma sexo siendo violadas. Y eso a lo mejor pasó antes, porque Dios dijo en Deuteronomio 28:30, en las amonestaciones del pacto, Dios dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Eso a lo mejor estaba pasando antes y pensaron, va a traer mucho botín, están tardes porque están violando varias muchachas. Y estas mujeres, incluyendo la madre de Sísara, estaban esperando vestiduras caras, espléndidas, como el premio de la victoria. Los ganadores robando todo de los que eran vencidos. Pero esta vez, ellas estaban bien equivocadas. La vida de ellas mismas serían muy pronto un caos. Último verso. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Por fin regresó de nuevo el reposo, el descanso, la paz. El ciclo una vez más se repitió. Y la pregunta es, ¿cómo está contigo, hermano? ¿Cómo está contigo, hermana? ¿Estás viviendo ahora en paz? ¿En reposo, como dice aquí en el último versículo? ¿O estás viviendo su vida en ciclos, como estamos viendo aquí en el libro de Jueces? ¿Tienes una victoria y después recaído, sufriendo castigos por romper pacto con Dios? Que podemos ver es bastante serio lo que Dios puede hacer. Después sufriendo castigos por romper pacto con Dios y después humillándote por un tiempo, te encuentras paz de nuevo solamente para empezar a repetir el proceso de nuevo. ¿Hasta cuándo? Si eso es tu caso, ¿hasta cuándo vivirás en la falta de madurez? Dedícate ya, hermano, hermana, a seguir a Dios en fidelidad, porque el camino de los transgresores es duro. No son amonestaciones simplemente de palabras. Podemos ver en la historia del pueblo que realmente pagaban duro. Doctrina, que estamos terminando. La primera cosa es las canciones y las alabanzas son sumamente importantes a las vidas del pueblo de Dios. Podemos ver gran parte de la Biblia dedicada, aquí un capítulo entero. ¿Cuál es el libro más grande en toda la Biblia? Los Salmos. Las canciones son sumamente central a nuestra vida espiritual. Vamos a Colosenses y estamos cerrando. Colosenses 3. Y aquí podemos ver que en la Biblia las canciones son llenas de la palabra de Dios. Contiene doctrina, no son simplemente repitiendo frases simples una y otra vez. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Aplicación. Hermanos, lo que debemos de entender estudiando este libro de Jueces es que la rebelión en contra de nuestro Dios jamás nos va a llevarnos a nada bueno. Estamos acercando el domingo de la Santa Cena. No es ese domingo, es una semana. Y si tu conciencia está encendida por cualquier asunto, es tiempo de ponerse en paz con Dios ya. Es tiempo de pedir fuerzas para vivir conforme a sus preceptos y dejar de ser desviado a cada cuando, como en estos ciclos, a cada cuando desviado por los impulsos de la carne. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Es una luz para nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a entender que esto está en serio, lo que estaba pasando a tu pueblo, que a cada rato empezaron a cambiar su Dios por los dioses del entorno terrible y contaminado de esta área, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que realmente enfocar en ese primer ley que tú nos diste. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ayúdanos, Señor, a no permitir que otra cosa tome ese lugar primero donde tú tienes que ocupar. Pedimos esto, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Y si hay algún hermano o hermana, Señor, que tiene cualquier asunto pendiente contigo, ayúdeles a encontrar paz para que su conciencia entre tranquila en este domingo que viene, Señor, en 8 días, para que participen bien en tu santa cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición.